Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches. Muy buenas noches, amado, inolvidable y querido pueblo nuestro, el pueblo cubano, el pueblo que ante el mundo exhibe con tristeza, con impotencia, con dolor y con vergüenza el título de padecer la tiranía más larga, no solo del continente, sino del mundo entero. Esta noche, este espacio del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que es la voz de ustedes que no tienen voz, es la voz también para estar en contacto directo con nuestros colegas, los periodistas independientes. Así, esta noche vamos a tratar de localizar a algunos de estos colegas y también quizás vamos a analizar un extraordinario, magnífico trabajo de la colega Ana León, dado a conocer por Cubanet. El título, muy oportuno, muy objetivo y muy directo: ¿a quién culpar por la muerte de tres niñas cubanas? Y así, mi querido pueblo, es resumiéndole ante ustedes ese enorme dolor que siente y experimenta el exilio cubano y toda persona bien nacida, toda persona decente, el dolor que experimenta ante esta tragedia, producto de un asesinato del régimen comunista de Cuba por la negligencia, la imprudencia de permitir darle las facilidades o un balcón de un apartamento en ruina, como está toda La Habana, cayéndose a pedazos. Bueno, es que también el régimen social y políticamente se está cayendo a pedazos. Esta noche, haciéndonos eco de esta extraordinaria molestia, sí, vamos a decirle así, molestia que experimenta el exilio, molestia que es sinónimo de dolor, que es sinónimo también de condena por este terrible hecho donde han perdido la vida tres bellas jovencitas cubanas de este icónico, de este querido barrio Jesús María, en pleno corazón de La Habana. Para resaltar la importancia que damos a este trabajo que queremos hacer, vamos a hablar justamente con un compatriota que vive allí, amigo del padre de una de las víctimas, de las niñas asesinadas por el régimen comunista cubano, y que además participó y fue de los organizadores de una muy concurrida misa que se acaba de celebrar en La Habana en recordación de estas tres bellas jovencitas cubanas. Nos referimos a Héctor Julio Negrín, que por cierto es un veterano luchador por el retorno de la democracia y las libertades y derechos civiles, políticos y sindicales del pueblo cubano, cofundador de la Unión Sindical Cristiana, conjuntamente con nuestro muy apreciado y querido colega, hoy en el destierro, Carmelo Díaz, y que, para satisfacción de este programa que dirigimos, Prensa Libre, forma parte del equipo periodístico. Vamos a pedirle a Carmelo que introduzca a ese viejo amigo de él, Negrín, y que Negrín nos explique brevemente cómo fue esa misa y cuál es el sentimiento de los vecinos. Adelante.
Buenas noches, Negrín. Nos sentimos muy honrados. Nos sentimos muy honrados con tu presencia acá en nuestro programa Prensa Libre. Nosotros queríamos preguntarte, porque va a ser de primera mano, porque tú conociste a los padres de algunas de las niñas, de las víctimas, eres del barrio, sabemos que se dio una misa, que fue muy numerosa, la feligresía que estuvo allí, y también sabemos que asistieron muchos opositores. Nosotros queremos que tú nos puedas narrar, aunque sea de una manera breve, cuál fue el sentir de la gente de La Habana, de la gente que asistieron a la misa, de las personas del barrio, cuál es el sentir de esas personas ante este crimen que ha sucedido y que ha enlutado a la sociedad habanera y a la sociedad cubana. Explícanos, que tu explicación va a ser de primera mano, porque tú has sido un testigo. Tú puedes dar testimonio de todas las cosas que han sucedido alrededor de este luctuoso hecho que se ha sucedido. Explícanos a nosotros y después nuestro decano te va a hacer preguntas y los miembros del panel, Chaviano y Pantín, también. Ya puedes empezar tu testimonio, Negrín.
Bueno, la misa se hizo el martes 4 de febrero. Fue ahí en la iglesia de la Merced, que está en Cuba, en el corazón de La Habana Vieja. La misa estaba de tembote en la iglesia, rellena, había también un grupo de opositores. Pero bueno, nosotros solicitamos la misa, pedimos, hablamos con los padres, con Padre Orlando, el Padre Alberto, y se efectuó la misa por las 3 de la Ahí había un director representando distintos momentos del barrio. Y eso fue muy doloroso, ¿no? Las personas lloraban, se abrazaban. Una pérdida irreparable. La premisa con que se hizo la misa dice que las ruinas no arruinen el futuro. Así aparecía. El padre Orlando, el principal de la mesa, que fue la mesa, y aquella iglesia era negada en llanto. En un momento determinado se puso la canción esta de José Luis Perales, que canta los niños, fue como de horno, simplemente. El dolor. Ahí estaba la urna de una de las niñas que recibe de la Mercedes, que la cremaron, la gente estaba en el mar, pero esta la cremaron y pusieron ahí la urna. Esa niña allí se bautizó, pero fue bautizada cuando era pequeña, ¿no? Y estábamos todos desconsolados, abrazados, todo el mundo. Aquello parecía que todos éramos de la misma familia. El dolor tremendo.
O sea, Negrín, que el dolor no ha sido solamente, y la indignación no ha sido solamente de los familiares de estas niñas cubanas, sino de la colectividad, del vecindario, de ese querido barrio tan querido, el barrio Jesús María. En esto te hago una precisión en la pregunta de forma muy sencilla. Por supuesto, en Jesús María hay castristas y hay anticastristas. Ahí estaban de todos los bandos, te pregunto.
Sí, claro.
Eso es lo importante.
Claro.
O sea que el dolor ha hermanado, el dolor ha hermanado a los cubanos, Jesús María.
Así mismo. Y bueno, claro, todos vivimos en el barrio y todos estamos en peligro, todos los niños de los castristas y de los anticastristas pueden darle un balcón en la cabeza. Y ha pasado, lo que ha pasado. Aquí los derrumbes se producen
a diario.
Constantemente. De hecho, los bomberos, se está hablando de esto más de triste, pero de hecho, los bomberos de Corrales y Cueta salen muchas más veces por problemas de derrumbes que por incendios.
Y el autonombrado Díaz-Canel, ¿no fue a la iglesia a darle un abrazo a los padres de estas bellas cubanas? ¿No fue a la iglesia? ¿Fue al lugar del hecho? Te pregunto.
No. Él mandó allí al lugar del hecho. Él mandó a uno de sus apólitos, ¿no? Que estuvo un momentico ahí justificando diciendo algunas cosas, pero sobre todo ahí lo que estaban los miembros de la seguridad del Estado, la policía, que no permitían a nadie que tomara fotos y todas esas cosas. Bueno,
claro, claro.
Al otro día llevaron una grúa y empezaron a demoler aquello a velocidad, porque era un punto, era un santuario. Aquello fue un santuario. Las personas hicieron lo que habitualmente no se hace aquí en Cuba, se hace, yo pienso que lo copian de los Estados Unidos, de Miami, como ponen flores en un lugar. Eso nunca se había hecho. Y aquello eran juguetes y cosas que todo el mundo llegaba. Y dolor tremendo. Entonces bueno, ellos llegaron con una grúa y se murieron rápidamente, que llevaban meses.
Esa despedida de sus vecinos es quizás no lo que aplaque el dolor y la indignación, pero sí de cierta forma conforta a los padres el ver que ante la pérdida definitiva de sus hijas, sus vecinos, superando divergencias ideológicas, han estado con ellos allí, repudiando ese asesinato. En este programa, como Carmelo, que es tu viejo amigo y compañero de lucha, te ha dicho, estamos los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, que ya habló contigo, y Vicente Escobar. Este programa oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Carmelo, ya tú hiciste la instrucción, vamos a preguntarle ahora a Chaviano qué piensa sobre esto, para darle después la palabra a Pantín y a Vicente Escobar.
Buenas noches, Negrín. Es un placer saludarte. Hace tiempo que no nos vemos, pero siempre te recordamos. Chico, mira, hay aquí un trabajo de Ana León que mencionó el decano al principio de la presentación del trabajo, ¿no? Que fue publicado por Cubanet, y en uno de sus párrafos dice lo siguiente. Dice, el mal manejo de la situación refleja cuán poco le importa al régimen la vida del pueblo. No solo ha dejado mucho que desear la reacción perezosa de los mismos medios que constantemente y con patéticas parrafadas visibilizan desastres ajenos ocurridos a miles de kilómetros de distancia, o la imprudencia del canciller Bruno Rodríguez, condoliéndose vía Twitter por la muerte del basquetbolista, ¿no?, en este caso, Kobe Bryant, mientras tres madres cubanas residentes de un barrio pobre gritaban de desesperación ante los cuerpos desastrosos de sus hijas. Coméntanos sobre esto, por favor.
Sí, sin duda la indolencia del canciller, para congraciarse, no sé, con el gobierno, con el gobierno norteamericano, ¿no? Él envió las condolencias con el de Ryan, que en definitiva no vive ni cerca de la ciudad. Pero a la familia no, nada. Allí no fue nadie. Allí lo que tenían era un patrullero de la policía para que no fuéramos nosotros los opositores a solidarizarnos con ellos. La seguridad ha estado cercando todo el lugar, preservando para que no solidarizáramos con ellos, pero en ningún momento ellos fueron a donde estaban. Incluso una de las niñas la velaron en su casa, y quiero ni que fuera a la funeraria.
Realmente no hay como calificar, Negrín, no hay como calificar. Solamente un régimen comunista. En un régimen comunista pasan cosas como esta.
No, es que,
el colega Pantín va a hacer un comentario sobre esto.
Una cosa que quería agregar es que ellos se pasan la vida hablando del imperio y hablando de todas esas cosas, pero cuando ocurre problemas como esto, y aquí está la bifurcación de la cosa, ellos se solidarizan y se preocupan de las desgracias que le ocurrió a una persona, a un millonario en este caso, del imperio. Sin embargo, de la desgracia que ha ocurrido en su pueblo, en su gente, que ellos dicen representar y a quien ellos dicen, son la base del gobierno en sí, de eso ni les importa.
Pantín, ¿qué puedes tú apuntar sobre esto?
Buenas noches, Negrín. No, yo quería resaltar eso que estabas hablando de, sobre la negligencia, ¿no? Y la indolencia que existió con esta tragedia. Porque también Cuba Debate, que se atiende y en horas y horas atacando a la al exilio, a la oposición, cuanta cosa sucede dentro de estos grupos. Después de 12 horas fue que puso un pequeño mensaje de esa tragedia. Pero además de eso, peor todavía, 48 horas después fue que ahora le encantan los Twitter, el señor Díaz-Canel puso dos líneas de condolencia, siendo el primer magistrado supuestamente de la República, cuando no, pero sí salió el canciller rápidamente por Kobe Bryant, y que tanto parece que le dolió, parece que es un fanático del básquet norteamericano, porque parece que se lo sintió más que la tragedia de esas niñas.
De los millonarios.
Y no solamente eso, lo triste es que esta familia, lo único que recibieron no fueron ni tan siquiera esas pequeñas y lamentables condolencias, sino que la indemnización fueron 350 pesos cubanos, como que para que
es una ofensa
restañar esas heridas con 350 pesos, como si esas vidas costaran 350
sobre,
desgraciadamente.
Es así, Martín, lamentablemente así. Vamos a oír también ahora el testimonio del colega Vicente Escobar, que está en la línea telefónica y forma parte de Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio. Adelante.
Romanit, hay algo común a estos regímenes totalitarios de corte estalinista. Yo estaba recordando ahora la desgracia de Chernóbil, allá en Ucrania, en el año 1986. El accidente este se produjo el día 26 de abril y no fue hasta el 14 de mayo. Y ante la evidencia del desastre, que Mijaíl Gorbachev leyó un tardío informe en el que reconocía la magnitud de la tragedia, donde alrededor de 500,000 de personas fueron afectadas directa o indirectamente por la explosión. Es decir, todos estos regímenes tratan de ocultar la verdad, y culpar a otros de sus errores, de sus tragedias, y en el caso este específico que estamos analizando, hay algo que me ha llamado a mí en el orden personal poderosamente la atención, y es una declaración de un señor de apellido Del Llano, que ha hecho una serie de manipulaciones y de tergiversaciones sobre un asunto tan sensible como este. Y yo quiero decirle a este individuo, porque él se refirió a los Estados Unidos, que en los Estados Unidos, cada vez que se produce un accidente producto de una negligencia, inmediatamente se organiza una comisión investigadora independiente del suceso, algo que en Cuba jamás se ha hecho, porque allí la palabra independencia es un trapo con el que se han limpiado el piso. Y si de manipulación ideológica se trata, Cuba tiene en este sentido un primer lugar. Y quiero recordarle también al señor Del Llano que jamás hemos tenido noticias del derrumbe de una casa de algún miembro de la nomenclatura o de alguno de sus hijos muertos en las mismas trágicas condiciones en que murieron estas tres niñitas. El señor Del Llano habla de que los edificios se derrumban en cualquier parte del mundo. Es verdad, un edificio puede derrumbarse en cualquier parte del mundo, pero en el caso de Cuba, este tipo de eventos reviste una característica muy especial, porque tratan de culpar a otros, y es muy curioso algo que se planteó aquí en el programa. No han culpado a nadie del accidente. Pudieron haberle echado mano al recurso, al gastado recurso del embargo, que si los yanquis, que si los gringos, qué producto. Es una negligencia producto de este sistema, producto de esta manipulación de los hechos, que en definitiva lo que hace es echar lodo sobre este sistema que lleva 61 años desgobernando a nuestro país.
Gracias, Escobar. Es importante que nuestros compatriotas estén informados de lo que, de una valiente protesta de un artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, que vive en La Habana y que inició este martes en la capital cubana una acción de protesta contra la negligencia del régimen cubano ante los miles de inmuebles que hay en el país que pueden derrumbarse y causar la muerte a personas, como es el caso de las tres niñas que murieron aplastadas en el barrio de Jesús María el pasado 27 de enero. Vamos a oírlo porque es importante su valiente testimonio y protesta.
Nada, primero de todo parte de un sentimiento personal de tristeza por la muerte de esas tres niñas que murieron producto del derrumbe y que en un principio fue responsabilidad de régimen. Es responsabilidad del régimen por el hecho de que tenía que haber tomado medidas con ese balcón, con esa construcción, como hay millones de construcciones en La Habana, sobre todo yo donde conozco, que están en esas condiciones y le puedo costar la vida a cualquiera en el día a día. Como soy artista, siempre intento canalizarlo todo a través de una obra, a través de una denuncia. Y básicamente lo que voy a hacer es una novena. En luto por esas tres niñas y voy a ponerme un casco esto de constructor, haciendo alusión a que todos los cubanos tenemos que tener casco. Entonces, para protegernos de todas las responsabilidades del régimen cubano para con el cubano. Voy a armar mis 9 días con un casco y que dice, los niños nacieron para ser felices, no para morir en un derrumbe. Es una ofrenda a esas niñas, un llamado a atención, pero es estas niñas, ¿verdad? También es Paloma, la niña que murió de una inyección, es el vuelo que se cayó y al final no hay nunca respuesta, siempre es una justificación.
Ya, bueno. ya dan los minutos finales de Prensa Libre, nuestro colega Pantín va a decir algo y después de él vamos a dar por terminado esta audición, no sin antes agradecer la gentileza y la valentía de nuestro compatriota Héctor Julio Negrín al darnos este testimonio tan directo de lo ocurrido en esa tragedia habanera. Adelante, Pantín.
No, yo quería resaltar, siguiendo lo que había comentado Escobar y también este audio que acabamos de escuchar, que siempre buscan una justificación, ¿no? Nunca es responsabilidad del gobierno que centraliza todo, que todo está en manos de ellos. Y sin embargo, hasta había que agregar que también la justificación llegó hasta el límite, que los culpables ahora son los ciudadanos de esa zona, que dice que quitaron una cinta y que aquello se cayó, pues, entonces los culpables son los que viven ahí, que se haya caído ese balcón, como se han caído otros edificios ahí, y no es culpa ni responsabilidad. Ellos nunca aceptan una responsabilidad como debe ser de un gobierno que lo centraliza todo y no deja hacer nada, porque también que no han arreglado esos edificios, pero la gente arregla esos edificios con prebendas que le dan a los inspectores y le venden materiales y hacen lo que le importa poco, que si eso se derrumba al otro día o no. Esas son cosas que hay que resaltar de este trágico.
Gracias, Martín. Bueno, nos volveremos a oírnos en el programa Prensa Libre, que es la voz de los que no tienen voz en Cuba. Es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II. Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.